de qué tan insignificantes somos nosotros. Nuestra pequeñez es la idea, y vamos a ver esta idea ampliamente en la segunda parte de nuestro estudio de hoy. Pero para llegar al primer argumento, vamos a discutir lo siguiente. Esto lo vimos en uno de los primeros estudios. ¿Quiénes son las personas que son salvadas por Dios? Los pecadores. O sea, no son los buenos, sino los malos, ¿no? Dios no salva a los buenos, sino a los malos. Desde un principio, ¿por qué? Porque no encuentra a ningún bueno, ¿no? Encuentra a nuestro Dios puras personas malas, ¿no? Y se dedica a salvar a dichas personas. Y en el contexto de este argumento, lo que Dios dice es que Él se deleite, le encanta, así lo voy a decir, a nuestro Dios, salvar a los más grandes pecadores, ¿no? Y la idea aquí la hemos escuchado muchas veces, es el tema en las primeras dos bienaventuranzas. No es la persona que confía en su propia justicia, no es la persona religiosa hipócrita, no es la persona que se jacta, ¿no?, de una larga lista de cosas, algunas de las cuales mencionamos hace 8 días, que motivan a tantas personas a caer en la soberbia y el orgullo. Dios se dedica a salvar a las personas que se vuelven mansas en su presencia porque se dan cuenta de la realidad de su propio pecado. Ahora, para entender más a fondo cómo esto funciona, vamos a volver a esta idea que conocemos bien y les invito a que busquen en Romanos 3. Dios se dedica a criticar, atacar, humillar a todos los seres humanos de principio a fin en este libro. O sea, una gran parte de la Biblia se dedica a narrar los pecados humanos, a describir las consecuencias que han traído a este mundo, a explicar en forma directa y personal en muchos estudios biográficos cómo las personas terminaron en gravísimos problemas, incluso algunos de los mejores creyentes terminaron así debido a este fenómeno, sus propios pecados, y Dios se dedica de principio a fin a juzgar y a criticarnos. Pero lo que vimos hace 8 días es que la persona soberbia se dedica a lo mismo. Y esto lo vamos a analizar próximamente, no en este estudio. Pero hay tantas personas, incluso dentro y fuera de las iglesias cristianas, que son personas criticonas. Hay personas que vienen aquí para criticar, para juzgar, y se van cada domingo así llenas de soberbia, ¿no? Pero hay otra persona que se dedica a juzgar y criticar a mí, a cada uno de nosotros, en forma directa, en forma personal. Esta persona se llama Dios. Él es la persona que nos ha criticado más y que nos ha condenado una y otra vez en su santa palabra. Ahora, cuando esto sucede, ¿cómo reaccionamos? Bueno, reaccionamos, ya lo sabemos, poniéndonos a la defensiva. ¿Cómo reaccionamos? La persona que se dedica a atacarnos, ¿no? Le vemos a esta persona como un enemigo potencial o real, ¿no? Y no somos, en la mayoría de los casos, ni capaces de recibir las palabras críticas objetivas. Este es un tema muy amplio, lo hemos visto en el pasado. Hay la crítica subjetiva y la crítica objetiva, ¿no? Pero ni siquiera cuando se trata de la crítica objetiva de Dios, somos capaces de reaccionar correctamente. Reaccionamos con enojo, con frustración, con amargura, con resentimiento. Buscamos pretextos, tratamos de justificarnos. Si esto no sirve, echamos la culpa a otros. Y el punto es que todos nosotros nos ponemos a la defensiva frente a la crítica humana y frente a la crítica divina. ¿Pero por qué es esto así? ¿Por qué no somos capaces de reconocer ni siquiera la verdad acerca de las palabras críticas? Si se trata de un pecado nuestro, un error personal, una falla, vamos a usar las palabras más delicadas posibles, ¿no? Un accidente, ni siquiera somos capaces de recibir estas palabras. Nos ponemos a la defensiva. Todos nosotros nos gustaría que nos estuvieran alabando en vez de criticando. Cada persona prefiere escuchar alabanzas, elogios, y nadie quiere ser criticado, juzgado, ni menos condenado. Nos preocupamos por nuestro nombre, lo vimos hace 8 días, por la buena reputación que tenemos ante los ojos de los demás. Nos sentimos obligados a defender nuestro honor, a defender nuestra supuesta gloria, y metido de por medio en todo esto, ya lo sabemos, es el mismo pecado, la soberbia. Fíjense bien lo que estamos diciendo. Nos ponemos a la defensiva porque pensamos que las cosas no son tan malas como las personas críticas las quisieran pintar, ¿no? O que no tienen el derecho de meterse en nuestras vidas, ni menos de juzgarnos, ¿no? Y cuando estamos enseñando y peor, predicando, hay muchas personas que lo toman así como si el que está parado en el púlpito se estuviera metiendo en mi vida, ¿no? Como si estuviera, no lo voy a decir. El punto es que así reaccionamos. Ahora, en teoría, los cristianos somos diferentes. En teoría, ¿no? Porque en teoría hemos escuchado a fondo el veredicto divino pronunciado en contra de nosotros, en contra de nuestros pecados. Cuando Dios nos habla de nuestra pobreza espiritual, de nuestra insuficiencia, de nuestra incapacidad, hablando espiritualmente, ¿no? Cuando Dios nos dice que a menos que confiemos en su Hijo, está más que dispuesto a condenarnos, ¿no? Cuando Dios dice que la única forma para escapar de su juicio es humillándonos hasta el polvo y acudiendo a los pies de Cristo. Cuando Dios nos habla en el Evangelio de nuestros pecados, de la falta de, o sea, el hecho de que no tenemos méritos, no tenemos nada para recomendarnos o negociar, o en el contexto hacer algún cambalache con él para escapar de su juicio, ¿no? Cuando nos habla de que nosotros merecemos su juicio debido a lo que somos, que nuestras mejores obras son ante sus ojos un trapo de inmundicia, cuando nos habla en esta forma diciendo, y la lista la mencionamos hace 8 días, la lista de palabras descriptivas, tenemos diferentes series de estudios en donde hay en el Nuevo Testamento, algunos encuentran 12, 15 listas de palabras descriptivas que hablan de los hombres en su pecado, ¿no? Y las palabras van desde viles, corruptos, rebeldes, perdidos, deshechos, reprobados, condenados, hasta idiotas, necios, estúpidos, hasta ciegos, bestias brutas, hijos del diablo, hijos de ira, dignos de muerte, vasos de ira. La lista es increíble. Si alguien a nivel humano nos hablara en esta forma, no llegaríamos más allá de la segunda, cuando el hermano comenzó a decir idiotas y necios, ya se acabó, ¿no? Ya no vamos a escuchar palabras así. Estas son las palabras usadas por Dios para hablar de cada uno de nosotros. Y lo que vamos a hacer entonces primero es lo siguiente. Vamos a ver aquí, este pasaje es muy conocido, lo vamos a ver en una forma de síntesis, para pasar a la segunda parte del argumento aquí. Vamos a ver primero cuán pecaminosos somos, y segundo, cuán débiles, ¿no? Cuán pequeños, insignificantes somos. Y el que nos va a hablar y el que nos va a explicar la verdad acerca de esto es Dios. Si la humildad es el resultado de habernos vistos, como lo hemos estado diciendo, ante los ojos de este Dios, ante su santidad, ante su justicia, entonces, ¿qué es lo que este Dios nos dice? Bueno, aquí tenemos uno de los textos clásicos, muchos de ustedes lo conocen, en Romanos 3, Y lo que vamos a ver aquí es lo siguiente. Dios, el texto aquí es grandísimo, se presta para estudiar y analizar muchos temas. La forma más fácil para entender el texto es de pintar el asunto como si Dios estuviera juzgándonos, como si Él fuera el juez y el abogado, tanto en este sentido, dedicándose como abogado a demostrar nuestra culpa ante ese juez. Él es tanto el abogado acusador como el juez que pronunciará el veredicto. Él tiene todas las evidencias necesarias para demostrar que el asunto es así. El texto que vamos a ver aquí es uno de estos textos genéricos. Esto quiere decir generales, en los cuales Dios va a describir la situación espiritual, la verdadera condición, la pecaminosidad de cada ser humano, sin excepción. Vamos a ver en unos momentos, viendo la lista de acusaciones, que hay personas que de inmediato se ponen a la defensiva y comienzan a poner excusas y pretextos, o se ponen a defender diciendo, pero no, en ese punto, en cuanto a aquella acusación y en cuanto a aquel pecado, me declaro inocente, no soy culpable, ¿no? Pero como vamos a ver, el punto no cambia. Porque si tú o yo nos fuéramos a declarar inocentes en relación con alguna de estas acusaciones, nuestra inocencia consistiría de lo siguiente, el hecho de que Dios no permitió que llegáramos a eso, y nada más. El hecho de que Dios nos detuvo. Si no fuera por eso, habríamos cometido el pecado mencionado en la lista. Y en ese sentido, Dios está en este contexto diciendo algo más a fondo, como vamos a ver, porque nos da un análisis de los pecados que dominan el corazón humano, y luego nos da, como el gran médico, una descripción de una persona enferma, envenenada con ese mismo pecado, y cómo el pecado le ha invadido todo su ser, todas las facultades de su alma y su cuerpo están incluidos, y como el médico divino que es, pronuncia que la enfermedad es mortal, que no tiene remedio, ¿no? Que el veneno del pecado es peor que un cáncer, porque de seguro nos llevará a la perdición. Entonces, ven con mucha atención, el argumento comienza y termina con lo siguiente, la figura de una persona cuya boca ha sido tapada, cerrada. Se queda silenciada esta persona ante el tribunal, ante el juicio, ante el juez, ante el abogado acusador. Se queda sin una palabra que pueda decir para defenderse. La persona es acusada ante la ley de Dios y como se encuentra culpable en cada uno de los puntos, se queda con, y esto es una parte de la mansedumbre, y les pido que guarden en mente el argumento, porque misteriosamente vamos a encontrar a nuestro Señor Jesús haciendo lo mismo, guardando silencio, no abriendo ni siquiera su boca, cuando Él fue acusado, ¿no?, en lugar de los pecadores. Quedó mudo, dice, enmudeció, ¿no? No abrió su boca, dicen los textos. ¿Sí? Y el punto aquí es, la persona mansa se queda con su boca cerrada, porque no puede defenderse, no puede argumentar, no puede discutir, ¿no?, en contra de las acusaciones. Ahora, el texto comienza con, en el versículo 9, esta gran cosa. La vimos en parte en los estudios anteriores, la volveremos a ver en cuanto a los que tienen hambre y sed de justicia. El mundo religioso, y no importa la religión, incluyendo todas las formas falsas del cristianismo, las iglesias supuestamente cristianas, pero que enseñan un cristianismo falso, que son la gran mayoría, comenzando con la Iglesia Católica Romana. Todas las personas religiosas ven este asunto en términos de algo comparativo, ¿no? Y creen que algunos son mejores que otros. Lo que vimos hace 8 días, la esencia misma de la sabiduría está aquí. Mejor dicho, de la esencia misma de la soberbia está aquí. Porque la persona soberbia piensa que se encuentra por naturaleza o por cualquier detalle, ¿no?, mejor que su prójimo. Se encuentra en una condición mejor. Y la lista comienza con esta pregunta. ¿Qué pues? Es 3:9. Somos mejores los judíos en el contexto que ellos, los gentiles y los paganos, ¿no? Aún siendo religiosos, muchos de ellos. Somos mejores los judíos que los gentiles. ¿O somos mejores algunos hombres que otros? ¿O somos mejores algunas personas mejores que otras? Y la respuesta al negativo tres veces en el griego, no, no, no. De ninguna manera. Porque ya hemos acusado, Pablo mismo lo había demostrado en los capítulos anteriores, acusado es la palabra técnica hablando de un abogado que ya presentó las pruebas ante el juez y el veredicto fue pronunciado. Hemos acusado ya, hemos demostrado ya que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Todos bajo el pecado. Así comienza el argumento. Pero lo vuelvo a decir, la mayoría de las personas piensan en términos de una justicia comparativa, ¿no? Y pensando así, llegan erróneamente a la conclusión de que Dios juzgará a todos en conformidad con sus obras y aquellos que cuentan con más buenas obras que malas saldrán bien y aquellos que terminan con más obras malas que buenas saldrán mal y que así funciona este asunto. Así piensan, ¿no?, las personas. Y por lo tanto, no entienden nada acerca de este tema. Cuando el apóstol dice, bajo inspiración del Espíritu Santo, que ya hemos demostrado que todos están bajo el dominio, el control y la culpa del pecado, ¿no?, lo que está haciendo es descartar por completo este primer punto. Acusados ante la ley de Dios, todos los seres humanos se encuentran culpables. No hay excepciones, ¿no? No hay ni un solo caso de una persona, salvo nuestro Señor Jesús, que pudiera librarse, ¿no?, de esto. Acusado ante la ley de Dios, todos se quedan condenados. Hay solamente dos posibilidades, o condenados o justificados, ¿no? Y el argumento es, ya somos condenados. Ahora, bien rápidamente, el tiempo se nos va a ir, pero bien rápidamente, después de haber descartado esta idea errónea, ¿no?, de que algunos son mejores que otros, comparándose a sí mismos, su justicia es comparativa, negativa, incompleta, parcial, no es la justicia que Dios exige. La idea, la hemos visto muchas veces, la gente piensa que Dios es como un maestro en la escuela y que en algunos países con un 5, con un 4, con un 3, ¿no?, y lograrás una calificación aceptable. Y algunas personas dicen, no, 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 eso es falso, pero yo tengo, esa es mi calificación, 8 o 9, ¿no? Y algunos hasta creen que hayan logrado un 10, ¿no? Y que Dios tiene que aceptar, eso es la calificación que lograron con sus obras, con su religiosidad, con su sinceridad, con sus ritos y ceremonias o lo que fuera. Y lo que Dios dice en este texto, primero, yo no soy un maestro en la escuela, y segundo, la calificación que todos los seres humanos han logrado ante mis ojos, aquí está, 0, ¿no? Entonces, bien rápidamente, aquí vamos a ir en forma acelerada, hay que analizar esto, cerrar este capítulo y ver la segunda cosa, ¿no? Cuando dice, ya hemos demostrado esto, todos están bajo la culpa, el dominio y el poder del pecado, como está escrito en el versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y 7 veces se repite la fórmula, no hay, no hay, no hay ni siquiera uno. ¿Sí? 7 veces lo dice Dios. El argumento, cada ser humano, por naturaleza, es un pecador. No solamente peca, sino que es un pecador, porque el pecado ya forma una parte de su misma personalidad. Forma una parte de sus pensamientos, emociones, anhelos, deseos, y es lo que controla sus decisiones. El hombre en pecado es un siervo del pecado. Es un, en el contexto bíblico, peor aún, esclavo voluntario del pecado. Pero el argumento comienza con, todos son pecadores. ¿Qué tipo de pecadores? Pecadores, ¿no? Pecadores de primer grado, pecadores en todos los sentidos, dice Dios. Las demás acusaciones demuestran que esto es así. Cuando dice no hay ni siquiera una sola persona justa, el argumento es muy sencillo. ¿Hay alguien que haya logrado esta calificación? ¿Que consistiría de qué? De amar a Dios y amar a mi prójimo cada hora, cada día, cada momento, cada segundo de mi estancia en este mundo sin fallar en un solo punto. Porque la ley de Dios exige esa clase de perfección. Amor perfecto para con Él, amor perfecto para con el prójimo, y dice que si tú llegas a fallar, como lo hicieron Adán y Eva, en un solo punto, te haces culpable de todo. Porque la esencia del pecado es falta de amor. Y lo que te conduce a pecar es tu falta de amor que existe previamente a ese hecho pecaminoso. Por lo tanto, dice Dios, nadie ha logrado esto, ni siquiera uno. Nadie. ¿Sí? Y en este sentido, todos nosotros, ¿sí?, somos culpables. Nadie ama a Dios de todo corazón, ni menos a su prójimo como a sí mismo. Dios dice que no hay ni una sola persona así. Todos los seres humanos, sin excepción, se encuentran culpables ante esta acusación de desobediencia, rebeldía, obstinación, etc. Nadie ha cumplido con esta regla infalible de amor, esta regla de amor perfecto. Nadie. Ahora después dice, no hay quien entienda. Y esto confirma lo que acabamos de decir. La gente ni siquiera entiende que eso es lo que Dios pide, que eso es lo que Dios demanda, que eso es lo que Dios exige. No tienen la menor idea de que esto pudiera ser así, porque el hombre en su condición pecaminosa se encuentra espiritualmente ciega. Su mente ha sido entenebrecida, ¿no? Cegada por sus propios pecados, de tal modo que ya no percibe, ya no entiende ni siquiera lo que Dios nos está diciendo en algo tan sencillo como los 10 mandamientos o la regla del amor, como fuera el asunto, ¿no? Entonces, el argumento es, el hombre se encuentra espiritualmente incapaz de aún entender sus propios pecados. Entonces, no puede librarse de la acusación porque no entiende desde un principio la palabra de Dios, el evangelio de Cristo, lo que Dios exige de nosotros. Los hombres desde el comienzo no entienden nada de esto, y nosotros lo sabemos. Una persona que comienza a leer por primera vez algún texto, algún pasaje de la palabra de Dios, se le hace como que todo lo que está escrito aquí, como lo dice la misma palabra de Dios, el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura. Ni las puede entender, dice, porque le hace falta la capacidad espiritual de entenderlas, y solamente Dios nos la puede dar. Y por lo tanto, no hay quien entienda, dice. Nadie entiende todo esto. Y esto lo vimos en relación con la soberbia. Hay tantas personas soberbias, ¿sí?, que piensan que entienden la Biblia, el cristianismo, el evangelio. Y Dios dice, nadie, ni siquiera una sola persona haya entendido la revelación de mi mente, es lo que tenemos aquí. Sin la gracia de Dios, nadie. Ahora, la tercera cosa en esta lista, aunque ya perdí la cuenta, dice, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios, es la última frase del versículo 11. ¿Qué es esto? Que los hombres ni siquiera buscan a Dios. Dejados a sí mismos, no van a buscar nunca a su Creador, van a hacer lo contrario. Se van a dedicar en forma sistemática a huir de Él, a alejarse de Él, ¿no? Esto nosotros lo hemos visto tantas veces. Si tú invitas a una persona a asistir a un estudio bíblico, si le regalas un libro, o peor, una copia de la Biblia, se te queda mirando, ¿no? Como si tú fueras un emisario de quién. No sé si me explico aquí. Como si tú fueras enviado para hacerle algo, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Por qué me quieres invitar a escucharla? Pero no es lo que esta persona ve en el asunto, es tú o yo o algún cristiano que le está hablando, pero no es eso. Es su rechazo de Dios. No quieren tomar en cuenta a Dios, dice el primer capítulo de esta epístola. No quieren ni siquiera pensar en Él. Hacen todo lo posible para olvidarse de su Creador. Prefieren que no existiera Dios. Viven como si Dios no existiera. Para estas personas, lo que dice el salmista, el necio dijo en su corazón, para mí no hay Dios. Y hay en esta acusación algo muy importante. Porque aquí Dios dice que aún las personas religiosas no me están buscando realmente. Lo hemos escuchado tantas veces. La mayoría de las personas religiosas no están buscando al Dios verdadero. No están buscando al Dios que nos habla de nuestros pecados. No están buscando al Dios de la Biblia, sino al Dios que les convenga, ¿no? Que en este contexto lo decimos siempre, el Dios de la imaginación del hombre, el Dios hecho la imagen del hombre, el Dios que tiene la tarea de ser el todopoderoso ayudante del hombre, el Dios que no tiene otra tarea en el universo salvo la de ayudarme a mí para que yo pueda lograr lo que yo quiero hacer con mi vida. Ese es el Dios que buscan. El Dios que les agrade, ¿no? El Dios que es una fabricación de su propia imaginación, su propia mente pecaminosa. Ese Dios es un ídolo, no existe salvo en la mente de estas personas. Pero del Dios verdadero, no quieren saber nada, por un lado. Y por otro, lo vuelvo a decir, se dedican a alejarse lo más lejos posible de Él. No quieren buscar verdaderamente a ese Dios, porque ese Dios les va a hablar de sus pecados. Ese Dios les va a decir que tienen que arrepentirse. Ese Dios va a exigir un cambio radical y profundo en el centro de su corazón, en la totalidad de su vida después. Y ese es el Dios, el cual no quieren saber nada. Ese Dios exige sumisión. Ese Dios dice, tú te puedes acercar a mí en una sola forma, con la bandera blanca, ¿no? Humillándote en el polvo. Tú te puedes acercar a mí reconociendo tu pobreza espiritual, reconociendo tus pecados y llorando por esos pecados. Y tú te puedes acercar a mí mostrando mansedumbre, humildad, y sumisión, sin condiciones, sin negociaciones, sin reservaciones. Tienes que entregarte a mí. Y ningún ser humano hará esto por sí mismo o por sí misma. Dejados a sí mismos, los hombres nunca han hecho eso. Y por lo tanto, Dios dice, ni siquiera me buscan. No me buscan. Es lo contrario. Él nos está buscando a nosotros. Él nos está persiguiendo a nosotros. Él anda atrás de nosotros. Sí. Él hace una larga lista de cosas para llamarnos la atención, para despertarnos del sueño del mundo de fantasías en que la mayoría de la gente vive diariamente. Él hace una larga lista de cosas para que le busquemos a Él, mientras que nosotros estamos huyendo. La próxima cosa, vean, todos se apartaron. ¿Qué es esto? Todos se apartaron de Dios. Es lo mismo, pero ahora en otra forma. ¿Qué quiere decir todos se apartaron de Dios? Es más que desviarse del camino. Es la raza humana caída que desde el principio se apartó del Creador. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada quien se apartó por su camino, dice. Cada uno como oveja descarriada, ¿no? Buscó su propio camino y el argumento es, cada persona se encuentra en el camino ancho que lleva a la perdición. Cada persona se encuentra en el camino ancho de la voluntad propia, el camino ancho del egoísmo, el camino del yo, el camino de la rebeldía, el camino del pecado. Se encuentran en ese camino equivocado, erróneo. Cristo mismo lo dijo en el Sermón del Monte, que la gran mayoría de las personas están en ese camino que les va a llevar a la perdición. Pero cuando dice el texto, se apartaron, de mí y de mis caminos, ¿sí? Agrava más el asunto. Es una cosa que tú y yo no busquemos a nuestro Creador. Es otra cosa si estamos haciendo todo lo posible para mantenernos lejos y fuera de sus caminos. Fuera del camino de la salvación, fuera del camino del Evangelio, fuera del camino del arrepentimiento, están todos los seres humanos por naturaleza. No buscan a Dios, ni siquiera quieren saber de Él. Y luego dice, y aún fueron hechos inútiles. Y la traducción es muy interesante. En su conjunto se hicieron, por lo tanto, inútiles. Y esto es el veredicto divino. Dios dice, mientras que anden en sus pecados, alejados de mí, no haciendo nada de lo que yo exijo, lo que yo demando, lo que yo ordeno, mientras que no quieren acercarse ni me buscan, son personas inútiles. Porque ya no cumplen el propósito por el cual fueron hechas estas personas. Fueron creadas para conocer, amar, servir a Dios y hacer algo útil en el contexto de su plan y propósito para la vida de cada quien, pero ya no quieren hacer eso. ¿No? No le buscan, no le aman, no le sirven y por lo tanto le son inútiles. ¿No? Dios destruyó todo un mundo, el antediluviano, porque exactamente lo que el texto dice es lo que sucedió. Le volvieron inútiles, ¿no? Y mientras que los hombres vivan para sí, mientras que vivan para la Babilonia de este mundo, mientras que siguen bajo ese engaño, ¿no? No les sirvan. Y en este sentido, están abusando de día y de noche, de su bondad, de sus bendiciones, de su gracia común. Le están, en este sentido, escupiendo en la cara, le están diciendo, no, yo lo que yo quiero es dame todo para que yo haga lo que quiero con lo mío, ¿no? Pero servirle a Él, serle útil, en algún sentido, no. No tienen la menor intención de servir a su Creador. Y la próxima acusación, no hacen el bien, dicen. Esto es el abogado acusando ante el juez a cada ser humano y dice, no hay quien haga lo bueno, y esto es más que hacer algo bueno, es la práctica de lo bueno, ¿sí? Son capaces de hacer cosas comparativas o relativamente buenas de vez en cuando, motivadas por mil cosas, incluyendo la gracia común de Dios, pero ninguna de estas cosas la van a poner realmente en práctica. ¿Sí? Y Dios dice, ante mis ojos el bien que hacen no es realmente algo bueno, porque no lo hacen para agradarme a mí, no lo hacen para obedecerme a mí, lo hacen motivados por muchas otras cosas. ¿Sí? Y Dios dice, no hay ni una sola persona que haya hecho lo que yo exijo o que se haya dedicado a practicar mis mandamientos. No hay ni siquiera una sola persona. 7 veces no hay. Ahora rápidamente el tiempo se nos va a ir con esto. No vamos a detenernos. Créanme, se puede decir mucho más sobre cada una de estas acusaciones. Luego para la gente obstinada, Dios cambia el argumento y para cerrar la boca de cada quien y mostrar su culpa y su necesidad de perdón, pinta este asunto como un médico. ¿Sí? Y habla de la garganta, la boca, los labios, los pies y los ojos. Diferentes partes del cuerpo físico son las ilustraciones usadas aquí para hablar de los síntomas de esta enfermedad. El diagnóstico del médico divino es cada ser humano está envenenada en todas las partes y facultades de su cuerpo y alma y la enfermedad es incurable. ¿Sí? Y le conducirá de seguro a la muerte. Y vean rápidamente, dice en el versículo 13, sepulcro abierto su garganta. ¿Qué es esto? Luego, con sus lenguas tratan engañosamente. Luego, veneno de áspides, la serpiente más venenosa en el Medio Oriente en aquel entonces, está debajo de sus labios. cuya boca está llena de maledicencia, de amargura, sus pies ligeros se apresuran a derramar sangre, quebrantamiento y miseria, desventura hay en sus caminos, el camino de la paz no conocieron, y luego termina diciendo que no hay ni siquiera temor de Dios delante de sus ojos. Pero rápidamente la idea, aquí no podemos detenernos, la idea es muy sencilla. Dios, como el médico dice, abra tu boca, ¿no? Y comienza a poner la lámpara ahí para ver cómo están los dientes, cómo se encuentra la lengua, cómo están, de cuál color están los labios, y está buscando. Y lo que Dios hace aquí al pintar este asunto como un médico examinando a su paciente es decir en la forma más fea posible la verdad acerca de esto. Porque la primera cosa que sucede cuando la persona abre su boca, sale el olor de un sepulcro, de un cuerpo recién sepultado, de un cuerpo ya en el proceso de descomposición. Ese cuerpo pudriéndose es el olor que sale de la boca de esta persona. Y en el contexto de todo esto, nuestro Señor Jesús dijo, ¿se acuerdan ustedes? De la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Y el argumento, hay un énfasis terrible aquí, lo vamos a ver en otro estudio, sobre la lengua usada para engañar, blasfemar, decir palabras groseras, mentir, los chismes, de un extremo al otro, ¿no? Hasta para cometer actos de homicidio, la lengua sirve, según la palabra de Dios, es una arma mortal, más mortífera que una pistola. Pero ven lo que sucede. Al poner el énfasis sobre esto, Dios está diciendo, eso es la condición de su corazón, ¿no? Al decir, se dedican a engañar y mentir con su lengua, la segunda cosa, está diciendo que este individuo se encuentra incapaz de decir la verdad, incapaz de enfrentarse con la verdad, no quiere reconocer la verdad acerca de sí misma, acerca de su mundo, acerca de sus pecados, ni menos acerca de su Dios. Se ha dedicado a mentir, a engañarse a sí misma y a los demás de principio a fin. Y luego dice lo que ya hemos mencionado, analizando ese líquido que se ve ahí por debajo de sus labios, resulta ser veneno, ¿no? De la serpiente más venenosa en el Medio Oriente, habla el griego, ese veneno mortal, y dice, con ese veneno se dedican a matar, ¿sí? Su boca está llena de maldición, llena de maledicencia, llena de amargura, el olor de muerte sale, ¿no? Cuando la persona abre su boca, pero peor aún, ese veneno es usado para matar, ¿no? Y lo vuelvo a decir, hay muchas personas que se declaran inocentes y la palabra de Dios dice, el que odia es culpable de homicidio. El que envidia es culpable de lo mismo. Sin discutir los detalles aquí, ante los ojos de Dios, cualquier que aborrece a su hermano, o para cambiarlo, la falta de amor es un acto de homicidio. Así de sencillo. Y lo vuelvo a decir, cada persona tiene la mismísima capacidad pecaminosa, y si tú y yo o otros hayamos sido librados de estos pecados específicos, es simplemente porque Dios nos detuvo, porque nos obstaculizó, porque nos impidió, porque puso un freno sobre ese coraje, sobre ese enojo, sobre esa envidia, sobre esos celos, ¿no? Y si no lo hubiera hecho, habríamos sacado la pistola, o el cuchillo, o el martillo. Y luego dice, el tiempo se nos está yendo, que son más que dispuestos a derramar sangre. ¿Sí? Es el mismo argumento, es el mismo tema. ¿Cuántos actos de homicidio se cometen a diario en el mundo? ¿Cuántas personas mueren en esa forma? Pero lo vuelvo a decir, esto no es simplemente cuando la pistola se saca y la persona muere como consecuencia. Esto es homicidio mental, homicidio emocional, ¿no? Y si lo analizamos, aquí, de aquí surgen todas las guerras, todos los conflictos interpersonales, todas las cosas que hacen que este mundo sea tan desagradable y tan difícil. Y vean, después dice, ruina y miseria hay en sus caminos. Y esto es en forma genérica una descripción de lo que es la historia del mundo. ¿Hay algún imperio, algún país, alguna nación, algún pueblo, alguna familia que se haya librado de esto en algún punto? ¿De esta ruina, de esta miseria? El argumento es que los seres humanos han convertido este mundo en un lugar de llanto, de dolor, de sufrimiento. Las palabras mismas, miseria, ruina, quebrantamiento, están en sus caminos, ¿no? Esto es el resultado del hombre diciéndole a Dios, no, tu ley de amor no me sirve. ¿Sí? Tus 10 mandamientos menos, el evangelio de Cristo que me ofrece perdón y una menos. Estoy contento en mi camino, que resulta ser el camino de ruina, miseria, sufrimiento, dolor y llanto. Y es cuestión de tiempo para que todos sufran de esto, ¿no? Eso es lo que sucede cuando los hombres viven en el mundo sin Dios. Es lo que sucede cuando hacen lo que las acusaciones dicen, ¿no? Se apartan de Él. Y el único camino de paz, ni les interesa. Hay personas que vienen aquí y piensan, estamos abusando de alguien porque el estudio dura 1 hora y 20 minutos. Estamos quitándole su tiempo, estamos echando a perder el día domingo. El camino de paz no conocieron, dice. En contraste con los caminos del hombre, hay un solo camino de paz. Es el camino de paz para con Dios, el camino de paz a través de nuestro Señor Jesús. Es el camino de reconciliación, de arrepentimiento, de humillación. Pero lo vuelvo a decir, los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quieta. Sus aguas arrojan cieno y lodo y no hay paz, dijo mi Dios, no hay paz. Para los impíos. No hay paz porque todo lo que sucede como resultado del dominio, el control del pecado sobre el corazón humano, la persona no puede estar en paz consigo misma, o sea, con sí misma, no está en paz. Y no puede tener paz con los demás debido a esto. Y cuando escuchan de lo vuelvo a decir, de otro camino, ¿no? Ni les interesa. Es una pérdida de tiempo, ¿no? Es fanatismo, es religiosidad, ¿no? Es una secta, ¿no? Es una manipulación. ¿Quién está siendo manipulado en esto? ¿Dónde está la pérdida de tiempo? Pero no vamos a alargar más el argumento. Hasta que una persona vea esta realidad, no puede ser una persona mansa, humilde, sumisa. No. Pero para dar la vuelta al argumento aquí, ven con mucha atención lo que sucede. Cuando nuestro Señor Jesús fue acusado, angustiado, afligido, los textos hablan constantemente de esta realidad. Él, inocente, el que podría decir ante esta lista de acusaciones, inocente, libre de culpa, el que no violó en palabra, en deseo, ni hecho ni una sola vez esa ley de amor. Cuando Él se hizo responsable por los pecados de cada creyente, ¿qué sucedió? No abrió su boca, dice. Como el cordero, dice, que fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, los textos dicen, permaneció muda. No abrió su boca. Enmudeció y ni siquiera habló. Guardó silencio ante todas las acusaciones que le fueron acreditadas, estas mismas. Le fueron imputadas, fueron puestas a la cuenta de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario y no abrió su boca. ¿Y el punto? La personificación de esta mansedumbre la hemos visto cada vez en los estudios anteriores. La persona que cumplió con este paquete en nuestro lugar se llama Jesús. Y lo hizo a favor nuestro, para salvarnos de nosotros mismos, ¿no? Si fuéramos a seguir discutiendo el argumento aquí, llega al punto en que sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están bajo la ley lo dice, para que toda la boca se cierre y todo el mundo quede sujeto al juicio de Dios. Así termina la lista de acusaciones. Para cerrar la boca de cada persona y sujetar a cada quien al juicio correspondiente, la ley pronuncia este veredicto. Pero lo vuelvo a decir, si el asunto terminara así, ¿cuán malas noticias serían estas? Y hay personas que vienen y piensan que, no, es tan pesado y negativo y oscuro y difícil lo que se predica en esa iglesia. Yo pensaba que íbamos para bailar. O para hacer una fiesta. Y no se percatan de lo que es la realidad en esto. Si yo puedo ser librado de toda la lista de acusaciones, si yo puedo ser perdonado gratuitamente, si Dios está dispuesto, no es borrón ni cuenta nueva, sino Dios está dispuesto a acreditar a la cuenta de Él todos y cada uno de mis pecados, los que se encuentran en esta lista. Y si Dios está dispuesto a poner a mi cuenta la vida perfecta que este hombre vivió y justificarme, perdonarme para siempre, aceptarme así. Y lo único que pide es esta mansedumbre. Y la gente se queda ahí pensando, mansos, mansedumbre, humildad, ¿qué? Mostrando que no han entendido nada, que no saben nada, ¿no? Y que nunca van a entender la palabra de Dios hasta que vean más a fondo lo que está metido de por medio en esto. Pero ahora vamos a ir rápidamente, tenemos 20 minutos para terminar. Isaías 40. Pasamos al profeta Isaías, al Antiguo Testamento. Comenzamos el estudio diciendo algo muy sencillo. Esta mansedumbre está en contra de la soberbia, ya lo sabemos. Es su contraparte, es lo opuesto, por un lado. Y por otro lado, esta mansedumbre viene cuando una persona se percata de su verdadera necesidad, su verdadera condición, y todo lo que Dios pide es que tú te pongas de acuerdo con la lista de acusaciones, confesando tu culpa y tu pecado. Esto es volverte manso, humilde, es arrepentirte. Es dejar de defenderte. Si te das cuenta de que por lo que todo el texto dice, Cristo murió. Y no es algo genérico, general, teológico, doctrinal. Es tu pecado. La realidad de tu culpa es lo que mató al Hijo de Dios. Y Él permaneció mudo al recibir en su cuerpo y en su alma el castigo que tus y mis pecados merecen. Si esto no lo puedes ver, te encuentras, como lo vimos al principio del estudio, completamente ciego, incapacitado para entender, y tienes que humillarte y pedirle a Dios ayuda, ayuda, para entender algo tan básico como esto. La ayuda de Dios es necesaria. Pero ahora vamos a encaminarnos a concluir dando una vuelta. Pudiéramos haber visto esto en dos o tres estudios. Estoy haciendo una gran lucha para no alargar esta, la tercera bienaventuranza. Pero vean ahora lo que sucede aquí. Aquí tenemos otro argumento basado en lo que comentábamos al principio, nuestra pequeñez. El hecho de que nosotros, mansos, dice, humildes, sumisos. ¿Por qué? La persona soberbia no se enfurece y hace un berrinche al escuchar. No, manso y humilde ante la grandeza de este Dios. Si nunca te has visto a ti mismo, a ti misma, ante la grandeza de este Dios, con razón te domina la soberbia. Con razón piensas ser algo que no eres. Con razón te domina tu propio orgullo. Porque te estás comparando a ti mismo con tus semejantes y misteriosamente siempre encuentras cosas para criticar. Siempre encuentras fallas, errores y a veces hasta pecados de los cuales tú no eres culpable. ¿Sí? Porque te estás comparando a ti mismo con los demás gusanos de la tierra. Porque te estás comparando a ti mismo, ¿no?, con tus semejantes. Pudieran ser tus conocidos, ¿no?, o tus compañeros de trabajo, o tu familia, ¿no? Y esto medio mundo lo hace, ¿no? Pudiera ser que te hayas comparado con los mejores en tu universidad, o tu carrera, ¿no?, o tu chamba. Y siempre vas a encontrar cosas a tu favor y te vas a fijar, te vas a ver en la mejor forma posible, vas a minimizar todo lo negativo y vas a engrandecer, ¿no?, dones, talentos, capacidades, como si fueran cosas tuyas. Y lo que la palabra de Dios hace de principio a fin en esto es más de lo mismo. Nos dice que los hombres tienen un concepto muy pequeño de Dios y muy grande de sí mismos. Que son deficientes en su conocimiento de Dios. La verdad es que la mayoría de las personas que tú y yo conocemos nunca han conocido a alguien más importante, más grande, más significante que ellos o ellas mismas. Y lo vimos hace 8 días. Hay un Dios sentado sobre el trono del universo que se dedica a frustrar a esas personas, que se dedica a obstaculizar a los tales. Y para las personas que se atrevan a echar una mirada a su palabra, a este santo libro, les dice lo que vamos a ver aquí. Les dice, bueno, ustedes creen ser muy grandes, ¿no?, muy importantes, más importantes que tus semejantes, más importantes, ¿no?, que su Creador. Satanás se cree más importante, más inteligente, más sabio, con una sabiduría diabólica. No. Más astuto, logró la ruina de nuestra raza. Y la gente necia piensa que, vean los textos, rápidamente se nos va a ir el tiempo. 40, no vamos a hacer más que ver el bosquejo aquí, una parte de esto. Vean las palabras, comenzando en 12. ¿Quién midió las aguas con su puño? La traducción es importante. ¿Quién midió los océanos? En algunas versiones, ¿no?, las aguas del globo, de la Tierra, de este planeta. El agua, en este sentido, se refiere al sistema complicado y sumamente inteligente del intercambio de agua Estoy buscando aquí una palabra que se me está escapando, es la palabra técnica. Veámoslo desde la perspectiva de océanos y nada más. Los océanos llegan a ser de 6 millas de profundidad, 9 a 10 kilómetros de profundidad. Dos terceras partes de la superficie de la Tierra son aguas. El volumen total de las aguas es prácticamente incalculable para la mente humana. Y sin embargo, el texto dice que hay un ser divino que en el hueco de su mano juntó todas estas aguas. La ilustración comparativa demuestra cuán pequeños somos nosotros y cuán grande es nuestro Dios. Y el tema, simplemente lo estoy diciendo, pinta la pequeñez del hombre y la grandeza de Dios desde esta perspectiva. El argumento, lo vamos a ver, la parte que nos interesa el día de hoy, está basado en esta creación física. El Creador, la primera causa es más grande que todas las secundarias, las causas secundarias son inferiores en todo el argumento aquí, causa y efecto. El Creador de las aguas en esta tierra tiene que ser capaz de haber medido estas aguas, como el texto lo dice, con su mano. Y luego dice, ¿quién calculó, la segunda cosa, quién calculó la extensión de los cielos con su palmo, con su mano, con el hueco de su mano, en la palma de su mano, calculó la extensión de los cielos, y se refiere al cielo en el contexto de la atmósfera de la tierra y los cielos en la forma exterior, el espacio exterior, con su palmo, dice la versión antigua. Y el argumento es como si Dios hubiera medido la extensión del cielo, el espacio exterior, y resultaba ser 7 pulgadas, ¿no? Las proporciones de los cielos caben en su simple palmo, dice. La distinción entre la tierra, la atmósfera, los cielos exteriores, no importa aquí, porque lo que cuenta son las distancias. La distancia entre la tierra y la estrella más cercana es el número 26 con 12 ceros. Sí. Esto es en millas. 40 con 12 ceros en kilómetros. El espacio incluido en el universo completo cabe en su mano. Las medidas más grandes en relación con el tamaño de la creación física, incluyendo el universo entero, no son suficientes para darnos una idea de la inmensidad y la grandeza del Creador que se encuentra fuera de los límites del tiempo, el espacio, ¿no?, y la materia. No son suficientes. Y el libro de Job pinta esto en una larga lista de ejemplos y luego termina diciendo, ¿cuán poco hemos oído de él? Muy poco. Y aquí estos son tan solo los bordes de sus caminos o sus obras. Estamos viendo una mínima parte de esta grandeza de nuestro Dios. La tercera ilustración, ven con mucha atención, dice, estamos leyendo en el versículo 12, con tres dedos juntó todo el polvo en la tierra y pesó las montañas con balanza. Abarcó, esa es la idea, con los dedos de su mano. Dios no tiene dedos, es una ilustración, es un antropomorfismo, se le está atribuyendo a Dios cualidades físicas para que veamos la distinción aquí. Dios juntó todo el polvo de esta tierra en una forma interesante, incluyendo las montañas, en una báscula las puso, las colinas en balanzas, dice, y el argumento es que es otra vez un argumento ilustrativo, la inmensidad, la grandeza infinita de nuestro Dios, porque si fuéramos a juntar todo el polvo de la tierra en un envase, en una lata como de un litro, esa es la palabra hebrea aquí, eso es para Dios, todo la materia en esta tierra cabe como en un vaso de un litro para Él. Y el argumento pasa de los océanos a los cielos, a las montañas, y el argumento es muy sencillo, cosas insignificantes, cosas triviales. Y cuando vimos en relación con tu vida, la duración de tu vida de principio a fin, 2 segundos, de principio a fin, la historia, la grandeza del universo y este rincón en que la tierra se encuentra ubicada, como si estuviéramos en en el lugar más insignificante en el universo. Y el texto dice, todas estas cosas son nada para nuestro Dios. Cosas insignificantes, cosas pequeñas, ¿no? Todos los habitantes de la tierra más adelante dice que son como langostas para Él. Son como si fuéramos insectos para Él. Y luego en el versículo 15 dice, ni siquiera las naciones no son más que una gota de agua en una cubeta. Ni siquiera unos litros de agua, tan solo una gota. Las naciones de la tierra, dice. Las naciones fuertes, las poderosísimas, los imperios mundanos, una gotita de agua en la cubeta, es lo que el texto dice. Y luego nos compara con el polvo que cubre la balanza en el mercado, ¿no? Esta ilustración la conocemos. Dice que es como si nosotros fuéramos esa capa de polvo, ¿no? Como la capa de polvo de un día a otro que se forma aquí. Y luego dice, como nada son todas las gentes. Como nada delante de Él. En su comparación, son estimadas en menos que nada. La esencia de nada, la palabra en el Antiguo Testamento, vanidad, el valor de algo vano, sin valor. Como lo que no es, dice el texto. ¿No? Y el argumento se vuelve más fuerte cuando en el versículo 16, ni el Líbano bastaría para el fuego, ni todos sus animales para hacer un sacrificio. Todos los árboles y todos los animales de este país tan lleno de recursos naturales en tiempos antiguos, todos los bosques del Líbano, ni siquiera servirían para una fogata, dice, no sirven. El país en aquel entonces más rico en términos de recursos naturales, ganado y bosques, dice, todos sus recursos naturales y sus animales no servirían para hacer un solo sacrificio. Y el argumento en cada ejemplo es igual, ¿no? Hay algo más grande que el hombre en este universo. Hay alguien más grande que todos los seres humanos. Ese ser no necesita de nosotros. Así lo dijo el apóstol Pablo aquel día en la ciudad de Atenas frente a los filósofos griegos. Les dijo, Él no es servido por las manos de los hombres como si necesitase algo, porque Él es quien da a todos vida, aliento y todas las demás cosas. Dios no necesita cosa alguna de nosotros. ¿Cuán pequeño eres tú? ¿Cuán pequeños somos nosotros? Y luego dice, más adelante aquí, Él turna en nada a los poderosos. A los que gobiernan la tierra, hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca fueran sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Así que sopla en ellos y se secan. Y luego dice, el torbellino los lleva como hojarasca, como paja. Y el argumento pasa de naciones y recursos y aguas y cielos y el universo, ahora llega a los reyes, a los gobernantes, a las élites, a los poderosos de la tierra, a todos estos, pensamos al escuchar la lista, pensamos en dictadores de tiempos antiguos, pensamos en personas tiránicas como un Hitler, ¿no? Pensamos en los reyes, en los tiempos antiguos, ¿no? Pensamos en uno que se llamaba Nabucodonosor, aquel rey de Babilonia, que cuando Dios lo humilló, cuando lo convirtió por un tiempo en una bestia bruta, cuando pasó un largo periodo de tiempo comiendo pasto, cuando hasta su cuerpo físico sufrió un cambio en el código genético y se convirtió por un tiempo en algo como una bestia bruta de la tierra, cuando Dios le juzgó a aquel monarca antiguo, no tiránico, rey, dictador del mundo en el Medio Oriente, el mundo era suyo en aquel entonces, ese rey, viéndose humillado, se vio obligado a confesar, y escuchen bien sus palabras: todos los moradores de la tierra por nada son contados. Y él, en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra, hace según su voluntad, y no hay quien estorbe su mano ni le diga: ¿qué haces? No. Él mismo fue humillado. Y el argumento sigue siendo lo siguiente: Dios ejerce una autoridad absoluta. Los textos en el Antiguo Testamento dice que saca al ejército de los, en el contexto son las estrellas, y las llama una por una por sus nombres. Y el número es incalculable para el hombre, cuanto más con los seres humanos, los gobernantes de esta tierra. Dios ejerce esta autoridad sobre el destino de cada ser humano. No importa si se trata de un Hitler, de un Alejandro Magno, si se trata de un Obama o Bush, Napoleón, si se trata de Hugo Chávez, o si se trata de cualquier de nosotros, este Dios dice: no son más que paja. Así que Él sopla en ellos y se secan. Se secan. El texto en donde se menciona este asunto de las estrellas dice: levantad en alto vuestros ojos, mirad quién creó todas estas cosas. Él saca por cuenta su ejército y todos llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza, la fuerza y el poder y la gloria. Hay aproximadamente 100 billones de estrellas en cada galaxia. Y 100 billones de galaxias. Y Cristo lo dijo: aún los cabellos de vuestra cabeza son todos contados. Que ni siquiera un pajarito puede caer a tierra sin que Dios tenga su voluntad en el asunto. El argumento es tan sencillo. ¿No te sientes pequeño? ¿No te das cuenta de tu pequeñez? ¿No te sientes como que, caramba, con quién estamos tratando en esto? La información genética en tu cuerpo, lo hemos dicho tantas veces, si lo fueran a imprimir con papel y tinta, se llenaría la Gran Cañón en los Estados Unidos con las hojas, sacando esa información de cada célula en tu cuerpo. Y de este código genético la Biblia nos habla. Y habló de esto no solamente en los tiempos apostólicos, sino desde los tiempos del Antiguo Testamento. Y el punto sigue siendo lo siguiente: ¿quién eres tú para que altercas con Dios? ¿Quién? ¿Quién te crees? En el mejor de los casos, todos somos criaturas. Y eso es el problema con la raza humana, la palabra criatura. No, tú y yo no somos creadores de nada. Somos criaturas débiles, dependientes, insuficientes, incapaces, que necesitamos la ayuda de nuestro Creador en cada momento, en cada instante. Y para las personas que duden, vamos a terminar con esto. Se nos fue el tiempo. Escuchen el argumento. Algunos de ustedes se van a acordar de la ilustración. ¿Qué es el sueño? ¿Qué te enseña tu necesidad de dormirte? ¿Qué es lo que Dios te está diciendo al final de cada día? Tienes que descansar, dormirte. Y hay un mensaje teológico personal metido de por medio en algo tan sencillo como nuestra necesidad de descansar y dormirnos. No podemos, primero vean, ni dormirnos. Hay personas presentes aquí que sufren de insomnio. Es una muerte lenta. Es una muerte acelerada. Te llevará a la tumba en forma precipitada. No pueden dormirse. Nadie puede dormirse simplemente por el tener el deseo de dormirse. Por la fuerza de tu voluntad, no te puedes dormir. Ni puedes protegerte mientras que estás dormido. Estás sujeto a cuántas cosas que van a pasar en tu entorno mientras que tú estás ahí inconsciente. No te puedes proteger de ningún peligro cuando estás así, roncando peor. No puedes sostenerte. ¿Y cuántas personas se mueren en esa condición? Mi papá sufre de una de estas enfermedades, sleep apnea se llama en inglés, en donde se tiene que dormir con una máscara para no ahogarse. No pueden sostener su vida mientras que están acostadas y dormidas, ni siquiera pueden despertarse de ese sueño. El punto es increíble. ¿Alguien duda de su debilidad? ¿De su insuficiencia? El mensaje metido de por medio en el sueño es profundo. Cuán débiles y frágiles y vulnerables. Este libro dice que el verdadero sueño y descanso son dones de nuestro Creador, dones de Dios. ¿Y cuántas personas se duerman y se despiertan y ni siquiera le dan las gracias? El punto, hay más aquí, se nos fue el tiempo, es lo siguiente. ¿Cuánto necesitamos de este Dios? ¿En cuántas formas dependemos de Él? ¿No? Tal como hay mil enfermedades, millones, si fuéramos a ver toda la lista y sus subdivisiones y clasificaciones, hay mil peligros, millones de peligros. Y si no nos despertamos cada día recordándonos, ¿no?, de nuestra dependencia de alguien que no sea el yo, de nuestra necesidad de ayuda, de nuestra necesidad de gracia, de nuestra necesidad de apoyo, de nuestra necesidad de dirección, de nuestra necesidad de sabiduría, de nuestra necesidad, en cada momento, la necesidad de protección, nuestra necesidad absoluta de nuestro Dios. Esto es a nivel físico, humano. Cuanto más para que les seamos útiles, cuanto más para que nuestras vidas sirvan para algo más importante que el yo, cuanto más para usar los dones, usar los talentos, usar las capacidades. ¿Hay alguien enojado? ¿Molesto? ¿Inquieto? ¿Alguien que no quisiera ser manso? manso, humilde, alguien que no quisiera reconocer la verdad acerca de todo esto. Si tus pecados no son suficientes para humillarte y mostrarte tu insuficiencia, tu necesidad de Cristo, del Evangelio, de la gracia de Dios, si no produce hambre y sed de algo, tu pequeñez, escuchen lo que estoy diciendo, cada vez que veamos a una persona en una silla de ruedas, cada vez que pasamos por los pasillos de un hospital, cada vez que hay un choque de alta velocidad en la carretera, cada vez que, puedo seguir media hora con la lista, cada vez que hay algo que anda mal en tu cuerpo y no sabes ni siquiera qué es, y los médicos tampoco, y la medicina de nada sirve, la cirugía fracasó. ¿Me explico? ¿Cuántas cosas puede Dios hacerte para enseñarte a ser manso, humilde, dependiente? ¿Cuántas cosas? Escuchen lo que voy a decir. Trabajé muchos años, más de 15 en este país, con pura gente humilde. Prediqué 15 años en Ciudad Neza. Íbamos a Neza cuando no había agua potable ni pavimento en la mayoría de las calles. Y cuando hablábamos de estas cosas, la gente estaba por su propia necesidad, en muchos casos, por su propia miseria, económicamente hablando. La gente, igual como en los tiempos de Cristo, recibía por la gracia de Dios la verdad acerca de esto. Su propia necesidad económica, sus propias vidas, servían como más que suficientes para enseñar esta realidad. Llevo unos cuantos años predicando a gente, algunos de ustedes de clase media, algunos de clase media alta. No hay ricos aquí. Los ricos están en el primer mundo. No están en este país. Aunque no niego que Carlos Slim tenga dinero. Mi punto es, misteriosamente, para la gente que se considera como rica o poderosa o importante, todo esto les ofende. Les escandaliza, se enojan. Y yo solamente quiero decir esto. Si tu reacción no es mansedumbre, si esto no te obliga a pensar, reflexionar y arrepentirte de algo, eso a mí me da miedo. Yo sé lo que Dios hace con la gente rica y la gente en el primer mundo. Con todos sus pólizas de seguro y sus amplios recursos económicos, no pueden protegerse. Y no estoy simplemente hablando de los huracanes que llegan al suroeste de Gringolandia. No solamente estoy hablando de los torbellinos, miles de torbellinos. Llegan en un instante. Son capaces de destruir 5 casas, están reducidas a cenizas las casas. Todas las demás casas están completamente intactas. ¿No? Aviones que se caen del cielo en el primer mundo. Escuchen lo que estamos diciendo. Y resulta que una bebita de 3 meses sobrevivió. Nadie más. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Ya se nos fue el tiempo. Estoy diciendo que hay que tener mucho cuidado con esto. Si la palabra de Dios no sirve para humillarte, Dios tiene otros medios que servirán.